Vamos con otro problema que también afecta al ciudadano, que tiene que ver con la vivienda, porque el sector de la construcción en Canarias nos vuelve a recordar la impotencia que se siente ante la necesidad de respuesta a esta emergencia y, sin embargo, solo se encuentran con problemas. Vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Mariana Salud Gil, que es presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Señora Gil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál sigue siendo el principal problema, por poner alguno sobre la mesa?
Pues la paradoja inmobiliaria le podemos llamar, ¿no? Porque cuando en el mercado hay un producto que sube mucho de precio, quien lo vende está contento, pues porque probablemente tenga más beneficios. A nosotros nos ocurre todo lo contrario. Es decir, no podemos proveer a la demanda del sector, tanto de inmobiliario como de construcción, y de todo lo que eso supone, porque la rentabilidad nos lo impide. Y la paradoja también podríamos trasladarla al ámbito de lo público, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué si la iniciativa privada está dispuesta a dar el callo, a dar un paso al frente para poder hacer, por qué no se hace? Porque en el sector la producción de viviendas tiene muchos factores que la obstaculizan, pero ninguno de ellos es capaz de parar a un sector que está acostumbrado a gestionar problemas. El presupuesto general del Estado está colapsando la producción de vivienda, y eso tiene que quedar patente. Con un presupuesto público de 450 millones al año para Canarias y no 371, que es absolutamente ridículo, haría que nosotros pudiéramos poner en el mercado 2.400 millones de euros y construir 12.000 viviendas al año. Esa es la gran paradoja. ¿Por qué no lo hacemos?
Claro, y además usted ponía estos días unos datos que ya ha hecho alusión a ellos en algunas otras ocasiones, señora Gil. Canarias necesita 140.000 viviendas de aquí al año 2039. Hablamos de que son 12.000 viviendas al año que hace falta para construir, quizás para atender la demanda. Lo que no sé si vamos a conseguir alguna vez tomar el ritmo para llegar a cumplir esos objetivos.
Esa es la gran incógnita. Mire, tenemos un marco normativo en el ámbito de Canarias. Se ha hecho un esfuerzo en los dos primeros años de legislatura en generar un marco normativo que, digamos, flexibiliza y promueve el que se puedan hacer viviendas asequibles con determinada, como el tiempo en radio es poco, no vamos a contar cómo, pero creo que todos lo sabemos. Hay una iniciativa privada que está dispuesta, se han modificado las RIC, aunque haya que hacer ajustes para que el sector privado pueda utilizar sus beneficios en promover viviendas asequibles y protegidas, por tanto están todos los elementos. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que nosotros antes del COVID nuestros costes de producción venían subiendo sistemáticamente. En este momento tenemos unos costes de producción de un 40% por encima de los que teníamos. La situación geopolítica está dificultando aún más esta cuestión. Y eso significa que nuestros costes de producción hacen inviable el vender las viviendas a los precios que los ciudadanos pueden comprarlas. Pero es más, es que incluso la vivienda libre en este momento está siendo también deficitaria en rentabilidad. Esto es así de claro. Fíjense que en el año 2007 hacíamos más de 30.000 viviendas y se producían más de 40.000 transacciones inmobiliarias. Por contra, ahora en el año 25 iniciamos 5.000 viviendas, terminamos 2.000 y sin embargo se crearon 9.000 hogares en Canarias en un año. Esto es lo que tiene que... Esto es muy preocupante, de verdad, ¿eh? No es una cuestión empresarial, es una cuestión social y económica. El propio Banco de España se ha pronunciado sobre la posibilidad de un problema social de enorme magnitud. La vivienda es un bien absolutamente necesario, como el pan, como el agua, y no se están produciendo viviendas. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Los ciudadanos tienen que saber que los actos simbólicos, esto es que hay un político con un casco, un chaleco amarillo y un cartel detrás, no se llama resolver el problema de emergencia habitacional.
Bueno, María Salud Gil, aquí estamos en tiempo de análisis. Por aquí le hacen algunas preguntas. Leopoldo, pregunta.
Sí, yo quisiera saber varias cosas. Ustedes se han quejado de, particularmente, primero, de falta de mano de obra, cuando aquí tenemos 140.000 uh-huh. parados, y supongo yo que el sector uh-huh. de la construcción, que es el que más empleo demanda tras el sector turístico, algún uh-huh. problema debe haber. Y la segunda cuestión, también se han quejado de que hay numerosos concursos de obra pública que quedan desiertos porque los precios a los que se pretende sacar a subasta o a concurso las distintas construcciones de infraestructuras de otra índole, pues han quedado desfasados por lo que usted apuntaba, ¿no? Que han aumentado pues debido a la coyuntura internacional y en concreto en Canarias por la distancia o el transporte. ¿Qué solución ve usted a estas cuestiones? ¿Las de la mano de obra, la de los concursos y la otra que le apuntaban?
Bueno. Usted sabe que nosotros somos muy muy proactivos y que siempre estamos proponiendo iniciativas. Nosotros formamos a más de 7.500 personas todos los años en cuestiones que están directamente vinculadas a las necesidades de mercado, pero por contra, un 25% de las ofertas de trabajo que hacemos no se cubren. Y usted lo ha dicho muy bien, aquí podríamos repetir lo de la paradoja. ¿Cómo es posible, o sea, la paradoja del desempleado? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos casi 12.000 personas registradas en el paro, como que son del sector de la construcción, y no acudan al mercado de trabajo? Pues mira, habría que hacer la pregunta a los organismos públicos que se encargan de controlar esta cuestión. Yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, por lo menos yo, que cuando tú no acudías a un empleo o lo rechazabas, tenía unas consecuencias. Hoy no hay ninguna consecuencia y por contra hay un montón de prestaciones públicas que están vinculadas a estar parado. Es decir, se está motivando que la gente esté desempleada. Si yo no estoy en el desempleo, no percibo ayudas públicas. Ahí dejo la reflexión. Por otro lado, ahí hay una solución. Por otro lado, en cuanto a lo que usted comenta, que es muy, muy grave, porque nosotros hemos subido un poco el tono en el sentido de pensar que podríamos estar ante una conducta delictiva de las administraciones públicas. Cuando usted saca a concurso una obra y además la saca por debajo del mercado y queda desierta y la vuelve a sacar a los 6 meses al mismo precio, usted está cometiendo probablemente algo que está tipificado, porque usted está perjudicando y está firmando documentos a propósito de que lo que está haciendo perjudica. Y en este caso perjudica al mercado. ¿Por qué? Porque no acudimos a la obra, pero también porque luego esas obras se derivan a empresas públicas estatales. Empresas públicas estatales que las administraciones hacen una triquiñuela legal para enmascarar que no son dueños de esas empresas. Sí. Sí, empresas públicas, pero que compran una sola acción. Empresas públicas estatales y compran una sola acción para simular que son medio propio. Y entonces le pasan la obra a esa empresa pública. Pero a la empresa pública sí le pagan el precio de mercado porque le pagan a tarifario de esa empresa. No, sin revisar. Desde el minuto uno, la empresa pública le dice, esto te cobro por la obra, y eso le pagan por la obra. Eso cuando no la sacan directamente sin pasar por licitación y se la dan directamente a la empresa pública. Eso se llama conflicto. Podría ser delictivo, y por eso yo digo el podría, porque claro, es muy difícil porque son empresas estatales y son públicas y habría que ir a la vía civil, no podemos ir a la vía administrativa. Pero esto está confiscando actividad privada, está nacionalizando la obra pública y desde luego es una competencia desleal manifiesta.
Ángeles, María Jesús.
Sí, señora Gil, buenos días.
Buenos días.
¿Los sueldos en la construcción son buenos? ¿Los sueldos en la construcción dan para comprar una vivienda?
Dan. No, a ver, para comprar una vivienda depende, porque estamos hablando de un salario que en los últimos años ha subido más de un 20%. Nuestro salario, si usted coge una secuencia histórica, siempre están por encima del IPC. Siempre. Es un salario absolutamente decente, decentísimo. Es más, tenemos un plan de pensiones propio, colectivo del sector, que lo pagan los empresarios. Nosotros tenemos un plan donde los trabajadores, según van pasando por empresa, va cotizando todos los meses el empresario por él una cantidad adicional que la introduce en un plan de pensiones, que ese trabajador puede rescatar cuando se jubila. Esto no lo tiene ningún otro sector. Y además estamos dentro de un sistema de transformación de procesos constructivos para feminizar el sector, a que acudan mujeres, y estamos promoviendo acciones para que los jóvenes lo vean atractivo, que son las nuevas tecnologías y el automatizar los procedimientos. Le aseguro que el salario no es el problema en el sector de la construcción.
En relación con esto, ¿qué expectativas ha generado en el sector o qué espera usted que suceda con la regularización de inmigrantes que no tenían que estaban indocumentados?
Bueno, esa es otra solución que nosotros estamos aportando, ¿no? Porque el 46% de los alumnos que nosotros formamos son personas migrantes. Y además trabajamos con ONGs y además trabajamos con ayuntamientos, con los responsables en los ayuntamientos, trabajamos con bienestar social, porque a los jóvenes, sobre todo de 17 años, los vamos formando durante todo el proceso de su de cumplimiento de su mayoría de edad para incorporarlos al mercado. Pero nos encontramos con problemas burocráticos absurdos, como el hecho de que un alumno nuestro migrante no pueda hacer las prácticas porque la delegación de gobierno no le reconoce o no le renueva su estancia, en la medida en que los 2 años de protección internacional que ha tenido, resulta que cometieron un error, porque el pobre chico pidió protección internacional y esos 2 años no se lo cuentan, y entonces no puede hacer las prácticas, y entonces no puede trabajar a Canarias, y entonces lo mandaron a Madrid, y el pobre chico cumplió los 18 años a los 30 días, y a los 30 días se puso a trabajar en hostelería, no se sabe Dios cómo, y volvió a Canarias y ya está trabajando. Eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que tener una canalización directa. Hay que hacer eficiente la regulación de estas personas, contar con las instituciones como nosotros. Si nosotros tenemos 40, 50 alumnos que podemos regularizar, que han sido formados, que quieren trabajar, que son chicos que tienen quieren quedarse aquí, tener un proyecto de vida, hay que ponerles una alfombra roja. Lo que no es de recibo es que se esté regularizando sin ton ni son y sin conocer los antecedentes ni los precedentes, cuando hay personas que tienen una voluntad clara, llevan 2 años formándose. A esos señores habría que regularizarlos.
María Jesús.
Sí, al final existe bolsa de suelo, las soluciones vienen de diferentes ámbitos. ¿Cómo se puede incentivar a esa liberalización por parte de los ayuntamientos de la bolsa de suelo para que se pueda construir más?
Pues mire, una posibilidad que el marco normativo nuevo en el ámbito de Canarias ofrece, que es el hecho de que ese ayuntamiento saque un concurso público con ese suelo y lo ponga a disposición de la iniciativa privada, para que la iniciativa privada, con fondos propios y un apoyo de que por eso hablábamos de los presupuestos públicos, y ahora les explico por qué presupuesto público, el empresario privado construye esa vivienda, las gestiona y además cumple con un objetivo, como por ejemplo las de régimen en alquiler con opción a compra, que gran parte de esas viviendas podría comprarlas los inquilinos, conservando evidentemente el carácter de protegida. ¿Y por qué fondos públicos y fondos privados trabajando al unísono? Pues porque esos fondos públicos vendrían a suplir la diferencia entre los precios de construcción y el precio al que hay que vender la vivienda para que la ciudadanía con carácter general pueda comprarla.
Bueno, pues María de la Salud Gil, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes por ayudarnos siempre a hacernos entender.
Gracias, gracias, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas.